Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 les acompañamos en el circuito de emisoras de la cadena COPE y también a través de internet en cope.es/Huesca, donde está nuestro podcast siempre al acabar. Saludos de Pablo Barrantes. El Huesca ha quedado encuadrado contra el Juventud de Torremolinos, equipo malacitano de Torremolinos, en la costa de Málaga, donde jugará el 12 o 13, está el horario por confirmar, primera ronda, partido único. Es un equipo de segunda ref, que está en mitad de la tabla, que lleva una victoria y el resto empates, está invicto, cuyo presidente es un jeque iraní, o un iraní, sin ser jeque. ¿Es jeque, Miguel?
Es millonario, Pablo, como todos los de esa zona que vienen aquí a las Españas a desarrollar proyectos.
Vale. Bueno, pues ese será el compromiso. Primera ronda, el Real Zaragoza ha quedado con el Club Deportivo Diocesano, equipo fundado por el obispo de Cáceres. Bueno, el Huesca contra el Juventud de Torremolinos, equipo de segunda ref, como digo, grupo cuarto, está a mitad de la tabla, una victoria, todo empates, del que ya hablaremos en su momento. ¿Cómo va vestido, Miguel? Tú que ya has indagado en el Torremolinos, ¿cómo va?
Verde y blanco.
¿Como el Betis?
Sí, como el Celtic de Glasgow.
Vale.
Como el Peñas Urcenses.
Vale.
Pues de esos colores.
Venga, pues hablaremos del Torremolinos conforme se acerca la fecha, que quedan todavía días, pero ya saben que es en fin de semana, ¿eh? Que para la Liga para que se dispute esta primera ronda de Copa del Rey 12-13 de noviembre. En cuanto a la Liga, el Huesca sacó un nuevo punto, en este caso en la cancha del colista. Un punto y gracias, porque llegó en el último instante del encuentro gracias a un cabezazo de André Ratiu, del rumano. André Ratiu fue el que hizo el empate. La primera mitad del Huesca fue, para mí, insisto, este siempre tramo de comienzo de programa, es mi opinión, la peor primera parte en lo que va de era Cuco Ziganda. Él no lo vio así. De hecho, a mí es la que más me ha preocupado, porque en ningún momento el Huesca supo darle la vuelta en esa primera mitad y tratar de mandar, tratar de contrarrestar las ocasiones que a través de un Raúl García, un delantero espigado y con un futuro esplendoroso, cedido del Betis, pues le puso en muchísimas dificultades, hasta el punto que Andrés volvió a ser el mejor del encuentro. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué futbolista en las 12 jornadas que llevamos hasta el momento está destacando sobre el resto? Yo creo que casi unánimemente van a pensar en Andrés. Y el segundo quedará un poco más distanciado. Y es que Andrés es el mejor del Huesca. Y esto no es una buena señal. Sé que Andrés es el portero del Huesca, no es el portero del Ibiza. Que se comenta mucho, ¿no? En redes sociales. No, hombre, ya, claro, es que Andrés es el portero del Huesca, no es el portero del Mirandés, ni el portero de Las Palmas. Ya. Y bien que le paga el Huesca y bien que hace Andrés su trabajo. Pero esto lo digo porque se ha creado el mantra de pensar, con toda la razón del mundo, que los equipos del Cuco Ziganda se basan en su capacidad defensiva. Lo hizo en el Oviedo. Defender y a partir de ahí crear con la solidez atrás. El problema es que si Andrés es el mejor hasta el momento, quizá no hay tanta solidez atrás. Porque al Huesca le llegan. Le llegan más de lo que parece. Y de ahí, insisto, esos paradones. Pero a la vez es el éxito de su modelo, que tiene que perfeccionarse. Y ahí sí que el Cuco el otro día lo reconoce. Quedan cosas por mejorar. No quiere pronunciar la palabra carencia. No la quiere pronunciar, pero habla de mejoras, de cosas a mejorar. El Huesca sabía lo que fichaba y yo creo que se ha creado una situación de empatía de la gente con Ziganda, de comprensión de que es normal que haya este fútbol, es normal que se priorice atrás. Se viene de un año, al confrontarlo con el año pasado, se viene de una temporada de caos táctico, de vaivenes futbolísticos con un entrenador, con otro, con futbolistas ajenos a esa idea de juego, y este año lo que hay, y lo venimos recordando muchos lunes, es coherencia. Ahora bien, en la balanza de vistosidad de fútbol a conseguir puntos, habrá alguno que no esté tan de acuerdo y que diga, hombre, a ver, yo, por muy aficionado que sea del Huesca y quiera que el Huesca siempre sume y esté lo más arriba posible, y ya sabemos las dificultades este año en la confección de la plantilla y tal, yo quiero ver algo de fútbol, quiero pasármelo bien. Es lícito que ese aficionado lo piense. ¿Yo qué le respondería? Que este año va a tener que priorizar en cuanto a satisfacción con su Huesca en otras cosas que no va a ser el fútbol vistoso. Va a salir orgulloso de su equipo en cuanto a pelea, en cuanto a compromiso, en cuanto a unidad, en cuanto a idea futbolística, en cuanto a sacrificio defensivo y quizá en muchas de las veces en cuanto a su guardameta y en puntos logrados, pero no en cuanto a juego vistoso. Eso es así. Y la mayoría, insisto, lo ha entendido. Que fue un mal partido en Miranda, que solo fueron 40 personas, ¿es determinante? No. Muchos de ellos con los que yo he podido hablar, gracias a esto de las nuevas tecnologías y a programas de Twitch, donde se conectan los aficionados y llevamos tiempo dándole a eso, te das cuenta que no, que simplemente se venía de un desplazamiento que le costó al aficionado un dinero, como era ir, por ejemplo, en avión a Oviedo, que costó pues más de 100 euros, más lo que te gastas allí y tal. Bueno, pues el otro día, comparado con lo del año pasado en Miranda, que fueron 400, esta vez fueron 40, claro, pero es que el del año pasado era gratuito, todo, entrada y viaje, y eso, pues este año no lo era, creo que eran 55 euros entrada y desplazamiento. Y una última reflexión, se ha hablado mucho de la posición otra vez de Timor atrás. Rubén Pulido no estaba al 100%, por eso no jugó. De hecho, ahora nos contará Miguel la última hora, pero se sigue ejercitando en el gimnasio, pequeños problemas, y para Cuco Ziganda, el tercer central, cuando no estén los Pulidos, es Timor. Lejos queda el contar con Jeremy, y todavía queda mucho más lejos el contar con Anglada o Euse Monzón. Cuando no se cuenta con los dos Pulidos, el siguiente va a ser Timor. Y eso supone modificar también el centro del campo, a lo que ahí sí que no hay demasiados problemas, porque es tan pareja la aportación de Hashimoto, Salvador, Tomeo, Silva, propio Timor, que puedes lanzar los dados y prácticamente te queda un resultado muy parecido. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Pues sí, se nos avisó. Yo creo que esa empatía, que tú has definido bastante bien, empezó a nacer a partir de los mensajes lanzados en verano desde la dirección deportiva de Ángel Martín González y después con cada vez que intervenía públicamente Cuco Ziganda. Es un equipo diseñado con la seguridad de que no va a pasarlo mal y también con la seguridad de que no va a ganar a ningún rival pasándole por encima, y no ha ganado a ningún rival pasándole por encima, ni siquiera al Ibiza, que le metió 3 en el Alcoraz, le pasó por encima del minuto 1 al 90. Bueno, pues dentro de este contexto pueden pasar accidentes, o igual me estoy pasando con la expresión, pero pueden pasar dos partidos como los de Racing de Santander y Mirandés, decepcionantes, porque creo que han sido decepcionantes después de que se haya marcado una línea en la que el equipo pues era eficaz defensivamente. No lo fue el otro día. Lo fue, se puede decir, sí que lo fue, porque estaba Andrés parando balones, pero me refiero al funcionamiento colectivo, no fue eficaz defensivamente. Y en ataque, pues costó mucho y llegó el gol como llegó. Después de esto, pues cabe agarrarse a las palabras de Cuco Ziganda, que por cierto no son nuevas, las de que hay todavía defectos y mejoras por llegar, los lleva diciendo desde la jornada 1. Bueno, pues vamos a esperar a que sigan llegando y vamos a pensar también que es un equipo en el que, por suerte, no hay dos o tres jugadores que marquen diferencias y que sin ellos se pueda pasar si no estuvieran realmente mal. Hay 23, 24 jugadores, quitando a Andrés Fernández, que creo que tiene un nivel por encima de la categoría, muy parejo, un nivel muy parejo que se nota en las decisiones que se toman, sobre todo de medio campo en adelante, donde no hay un delantero titular, no hay una pareja de mediocentros titulares. Y solo Andrés, Marc Mateu y Ratiu, por diferentes motivos, son intocables en sus puestos.
Ahora mismo sí.
Lo de centro de la defensa, pues lo pasaremos a debatir ahora, pero yo tampoco estoy con la tesis de que Timor, Jorge Pulido, sea la mejor. Timor, dentro de que físicamente no está pasándolo bien cuando tiene que desempeñar demasiadas tareas o responsabilidades en el medio, pues puede jugar más cómodo como central, pero el otro día vimos que lo pasó muy mal con Raúl García, el delantero del Mirandés. Con lo cual, el otro día es cierto que Rubén Pulido no jugaba por motivos físicos, no entrenó ayer ni siquiera con los que no jugaron en Anduba, es decir, que descansó del todo, pero con él de vuelta y con él en plenitud de condiciones, no cabe ninguna duda de que la pareja de centrales que ha de jugar es la de los Pulidos.
Hola Monzón, muy buenas, José Luis. Hola Bercero, venga, os hablo, o quiero vuestra opinión de lo visto el sábado.
Bueno, yo, a ver, yo sí que es cierto que en la primera parte esa contundencia de la que presumimos en defensa no fue tal. Nos llegaron y bastante claro, sobre todo hacia el final de la primera parte hubo ocasiones muy claras y lo que dice nos salvó Andrés. Y en ataque, sobre todo, lo que más me llamó la atención son las prisas que había por llegar arriba, con pocos toques, con imprecisiones. No medimos aún bien cuándo debemos llegar rápido arriba y cuándo debemos tocar un poco y tener un poco más el balón. Eso es lo que más en la primera parte. En la segunda me gustó más el equipo, fue un poco más lo que había visto hasta ahora y se llegó. Y de hecho yo creo que cuando mejor estaba el equipo fue cuando llegó el gol de ellos. Pero también es cierto que seguían llegando y con peligro. Pero bueno, después al final, pues lo que dices es que este equipo lucha, eso sí que no creo que no nos va a faltar en ningún partido y bueno, se llevó el premio al final. Pero en ataque sí que hay que crecer y mucho.
¿Cambiarías el delantero del Mirandés por los 5 del Huesca?
Hombre, por los 5 no, pero por 1 sí.
Hombre. Es que el otro día se dijo, no, yo por 5. No sé quién lo dijo, ¿eh?
Tanto como eso no. Pero me parece un buen jugador.
Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Sí. Ojo el futuro de ese chico, ¿eh?
Me recordó al de la Morevieta del año pasado.
De Raúl García. No, hombre, este es mejor.
Con mejor pie, ¿eh?
Yo creo que es mejor aún.
Sí.
Yo creo que es mejor. Que Guruceta, ¿no? Es mejor.
Sí, Guruceta.
Este es mejor. Tercero.
Yo creo que es verdad que, bueno, tenemos que tener paciencia, que el sistema de Cuco pues es el que es, y para lo bueno y para lo malo lo vamos a tener para largo. Que la solidez es complicada también de mantenerla todos los partidos, es decir, moralmente no puedes estar igual en un derbi que en un partido que te juegas mucho, que es decir, al final los partidos, la tensión no puede ser en todos los partidos la misma, siempre vas a tener altibajos en la temporada. Y yo lo que sí que le pediría, claro, es complicado porque en este partido sí que vimos que uno de los Pulidos no estaba al 100%. El anterior que no jugó Jorge Pulido, yo no tengo constancia, yo creía que era tema físico, luego me dijeron que no, entonces no sé muy bien. Lo que sí que creo es que la pareja central tiene que ser estable. O sea, es verdad que Ratiu está sentado allí y es el único que, digamos, tiene el puesto fijo, digamos. Veremos también a ver qué pasa en la banda izquierda a partir de ahora, que cómo va a decidir entre Florian y Villarrasa. Pero es verdad que los centrales, cuando se juegan mucho juntos, al final pues hay mecanismos automatismos, se entienden bien. Yo creo que ahí, así como el centro del campo es verdad que rota mucho, y yo ahí lo veo mejor, yo creo que la pareja de los Pulidos que estamos diciendo la tiene que asentar. Si hay problemas físicos, pues no va a poder hacer otra cosa. Pero el anterior partido parece ser que no había problema físico y sentó a Jorge por decisión técnica.
Hombre, es su idea. Yo creo que la de Jorge Pulido, Rubén Pulido. Rubén Pulido venía de jugar 4 partidos completos con el Huesca, 4 jornadas. Y yo creo que lo único que le separa ahora mismo de ser fijo para Cuco Ziganda es el aspecto físico.
Sí, también Mar Mateo llevamos diciendo días cuando habla de descanso y no le da. Quiero decir, hay puestos que él los ve muy claros,
muy
que sí, muy fijos. Y yo creo que los centrales tiene que ser uno de ellos, ya te digo, salvo que pues haya problemas físicos y algún día se pueda rotación, pero de salida yo creo que tienen que jugar. Otra cosa es que luego el partido vaya bien, quieras hacer otras cosas y les des descanso durante el partido. Pero yo creo que de inicio,
los mejores.
Y lo que he oído la gente en la calle, eso sí que lo ve, que lo tienen claro. Así como en el centro campo, como dices tú, tendrás 20 combinaciones distintas y no serán las mismas según a quién entrevistes. Si tú haces una rueda por la calle, los centrales, yo creo que allí no hay disparidad.
Y siempre que puedas, pon a cada uno en su sitio. Claro. Siempre que se pueda.
Sí. Mira, tenemos también.
Es que tampoco, no tiene misterio. Cuando jueguen los dos Pulido, Timor va a volver al medio, Timor más un acompañante. O sea, no cabe ninguna duda. Yo aplaudo, por cierto, la continuidad de Villarrasa, ¿eh? No hizo un buen partido en lateral.
Pero se acabó, ¿eh?
Me pues parece.
Contra Las Palmas va a jugar Florian.
Sí. Quizás sí por el rival.
Para asegurar más atrás.
Yo creo que sí. Yo creo
defensivamente no los veo muy dispares, ¿eh? Uno y otro.
Para que Florian es por arriba, por no pierde nunca la espalda, que es está acostumbrado más a ser un lateral central, ¿no?
Es un poco más contundente.
No te va a dar esa subida, pero lo que está para en el juego interior, es verdad que Florian.
Y por arriba también va muy bien.
Claro.
¿En qué puesto va el Huesca, Miguel, ahora mismo? Décimo.
Puede.
Décimo, sí.
Décimo.
A 3 puntos del playoff y a 6 del descenso.
Bueno, lo digo porque el año pasado, en esta jornada, se echó a Ambriz, justo en esta jornada, en la jornada 12. El equipo tenía 15 puntos, 2 menos, y curiosamente, el Oviedo de Cuco Ziganda tenía un punto más que el Huesca el año pasado y un punto menos que el Huesca de este año. Y en cuanto a goles, pues muy parecido. Bueno, pues este Huesca lleva un gol más que el Oviedo de la temporada pasada.
Sí.
Vamos, muy parejo todo.
Puede verse ya alguna tendencia. Por ejemplo, que Las Palmas, que viene el sábado, es el mismo favorito para ascender y de hecho ya es el único equipo invicto. Pero es que claro, Huesca 17 puntos. El Super Levante o el Super Eibar tienen 19, 2 más. El Sporting, 2 más. Es decir, que es un equipo que, vale, todos entendemos que hay 3, 4 o 5 equipos que van a estar por encima de él porque son mejores, y eso al final cae por su propio peso, pero no están muy lejos de la zona media-alta o de la clase media-alta de la segunda división de esta temporada. Es que a 3 puntos está el cuarto, que es el Granada, o el quinto, que es el Cartagena, a tiro de un partido. Es decir, que creo que las coordenadas en las que se está moviendo el Huesca son las que todos esperábamos. Y entendemos también que hay, seguramente, aunque no se hayan terminado de definir todavía, 4 equipos que serán peores que este Huesca a final de temporada y que acabarán perdiendo la categoría.
Sí, no. Sí, claro. La conclusión en estas 12 primeras jornadas es que no va a pasar apuros el Huesca, ¿no?
Que es un equipo de top 10, como está ahora.
Claro, yo lo comentaba todavía con un compañero de otra emisora, y es que ¿por qué empieza la gente a exigir? Porque la gente ya está tranquila. O sea, hasta al inicio de temporada la gente estaba muy intranquila. Ahora que la gente ya está tranquila, porque ya ven que el equipo no va a pasar problemas, ojo que queda mucho, ¿eh? Pero la sensación es que no va a pasar problemas por abajo. Entonces la gente ya, claro, cuando ya te quedas tranquilo en ese sentido, empiezas a exigir cosas. Y por eso la gente empieza a exigir que se juegue un poquito más. Y es eso, pues porque si fuéramos quintos por la cola, la gente no hablaría de fútbol, la gente hablaría de puntos. Pero como ya estamos viendo que los puntos nos dan, pues ahora la gente empieza a pedir otras cosas.
Y tampoco hay un objetivo claro. O sea, no es una temporada ni de pedir el ascenso ni de pedir la permanencia.
No, de ver lo que pasa, lo que va pasando. Claro. Pero ahora mismo para mí el equipo está donde merece estar. Sí. Con lo que haces, con lo que juegas, allí. Pero estás a 2 puntos de, como decías, de los puestos de honor. Pero para saltar a esos puestos de honor hay que generar mucho más en ataque. Y eso hasta ahora el equipo pues aún no lo ha conseguido.
Claro, ¿y creéis que este Huesca está preparado para dar ese salto o se va a quedar aquí?
Yo creo que sí.
Esa es la gran clave.
Es el siguiente paso.
Sí, yo estoy con Bercero. De la tranquilidad se pasa... a la exigencia.
Volvemos
si quieres, hay una transición, ¿no? De la tranquilidad a la exigencia. ¿Hasta dónde se le puede exigir a este equipo?
Para mí, más que jugadores, es el concepto. El concepto futbolístico que tiene Ziganda, pero que tiene
eso
que
no
crecer,
lo va a cambiar, tiene... pero José Luis, eso no lo va a cambiar.
Pero tiene que dar ese paso adelante y él seguro que lo sabe. Si tienes que generar más arriba.
Si volvemos a la comparación con el Oviedo de Ziganda, un compañero periodista de ahí, cuando lo fichó el Huesca, me decía... Qué pena si este equipo, si el Oviedo hubiera sido más ofensivo en el primer tramo del campeonato, ¿dónde hubiera llegado? Porque en la segunda vuelta sí que tuvo lugar la explosión de Borja Bastón, ganó un montón de jornadas seguidas, tal. Y se quejaban en Oviedo de que la primera vuelta del Oviedo había sido demasiado
pero quizás es la forma conservador.
Pero entonces ves, ya estás poniendo el foco en el playoff, Miguel. Ya lo estás poniendo. O sea, la gente ya está poniendo el foco. No, claro,
si
pero
la gente acaba
ojo
la
que
temporada.
Es humano, ¿eh? O sea, tú ves la clasificación, sí, no, décimo, es que... y dices... Coño, pues por un poco más... ¿no?
Se acaba la temporada 3 puntos del playoff, ¿qué dirás? Uy, nos ha faltado un partido.
Yo lo que sí que también hay que mirar es que el fútbol también luego vendrán rachas y cuando estás en el 0-0 la suerte te influye mucho para decantar de un lado a otro. Hasta ahora yo no voy a decir que hemos tenido suerte, pero es verdad que tampoco no hemos tenido mala suerte. Es decir, es verdad.
Hombre,
que...
¿te parece poco perder 2 partidos en el 96?
Bueno, y también has ganado 1 y has jugado y hemos tenido partidos que hemos tirado 2 veces y hemos metido un gol. Quiero decir, a lo que voy es que,
también es
que cuando juegas en el alambre del 0-0, al final los pequeños detalles y eso te pasan dos partidos seguidos y te puedes venir abajo, como le ha pasado al Mirandés, ¿no? Mirandés yo creo que merece más puntos de los que lleva. Que estás ahí y de momento, a ver, la suerte también hay que buscarla, porque es verdad que si a Cuco le pasa, lleva dos años haciendo esto y le sale bien, pues no está claro que no es cuestión de suerte.
Igual
que,
la suerte.
Es que sabe defender la portería. Pero que también hay que entender que los partidos, pues muchas veces se definen por detalles y no se puede achacar muchas veces ni a jugadores ni a entrenador, que al final el fútbol es impredecible y también es lo bonito del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, veremos rachas de todo. Ahora hemos visto dos partidos más insulsos de juego y luego a lo mejor llega el sábado y nos defendemos de la leche, que creamos contraataque y nos llevamos tres puntos contra el líder. Bueno, es que la temporada dará muchas vueltas.
¿Le beneficia, José Luis, el tener a Las Palmas el próximo sábado? Ojo, pues mira, lo que digo, ¿eh?
Sí, no, pues es que lo iba a decir, me lo has quitado. Porque sí que creo que es un equipo que le beneficia el juego del Huesca. Porque a la contra yo creo que este equipo es mucho más... Pero claro, no con la precipitación que tuvimos en la primera parte en Miranda. Eso sí que hay que trabajarlo y esas salidas tienen que ser contundentes. Si tú no sales, si te replegas y no sales y no le metes miedo al rival, al final el rival se crece mucho y al final te embotella. Pero sí que es un rival, dentro de que es un rival muy fuerte, que podría ser bastante, le podría haber al juego del Huesca.
El rival es la apoteosis de lo que le gusta a Cuco. Es decir, Las Palmas va a tener el 80% del
correcto,
balón.
Correcto, por eso. Sí.
Y no es especialmente un equipo
claro,
fuerte defensivamente.
La contra es que te metan un gol pronto.
Nos podríamos jugar 2 euros, claro, a que la posesión va a ser del
Las Palmas. Pero aunque metiera un gol pronto en Las Palmas, yo no creo que sea un equipo hecho para replegarse atrás. Yo creo que seguiría llevando la iniciativa. Necesita el balón. Creo, vamos, esto ya veremos, pero...
¿Cuántos puntos hizo el Oviedo el año pasado? Me está poniendo Jorge. ¿68 hizo? O sea, con playoff con 68 puntos...
Creo que se quedó a un punto del playoff.
¿Con 68 el año pasado no te metiste en playoff?
Estaba barato el año pasado, Me extraña.
Estaba caro, dirás.
No, yo creo que barato.
¿Cómo que barato? 68 es un puntaje enorme.
No, pero pues digo que creo que no había rivales de tanta entidad como para no meterte en el playoff. Me extraña que
el año pasado hizo 68 puntos, los mismos que el Girona, que fue sexto y acabó subiendo a primera.
Me parece una barbaridad.
69 sí. Tenerife, 70,
el Huesca, recordemos, de Anquela, que se mete en playoff por primera vez, lo hizo con 63. O sea, que con 68 no te metas.
Pues se quedó a un pelo.
Sí, bueno, el golabraje, ¿no? Me dices, con el Girona,
sí,
¿no?
Con el Girona.
O sea, me parece una locura. Vamos, y mala suerte. O sea, si hace 68 con el Huesca este año, vamos.
Por eso que se quejaban de que no, miedo, que no hubiera tenido esa segunda vuelta. Pero por lo menos vemos que es el patrón del Cuco. Esperemos no esperar al final de la primera vuelta, que sea antes.
Y un tema que has nombrado antes en el arranque del programa, Pablo, me gustaría comentar. Es que es verdad que este año hubo menos gente que se desplazó a Miranda. Creo que ha habido factores. Uno, que estaba muy cerca del desplazamiento de Vitoria. Entonces la gente, pues, hacer dos desplazamientos seguidos pues no cuesta tanto. Pero yo no creo que sea por el precio. Simplemente también es el momento que pasó el año pasado. O sea, si un desplazamiento cercano, entre comillas, te coincide con que te estás jugando o algo, o que tienes que parar una racha, cuando se le llama a la afición responde. Aquí, pues bueno, yo creo que el partido no era tan trascendente como el año pasado. El año pasado sí que se puso énfasis en este desplazamiento y yo creo que por eso también no fue masivo. Y lo que te digo, estaba muy cerca el de Vitoria, que también se desplazó gente, entonces yo creo que influyeron varias cosas ahí, pero no creo que tenga mucha importancia.
Estamos hablando de que con 68 no se metió Cuco con el Oviedo. Monzo, ¿con cuántos puntos crees que ganó la Liga el Huesca de Michel?
Hostia, eso no me acuerdo. ¿70 y...?
¿Cuánto crees?
78 por ahí.
No, menos.
Menos.
70. ¿Eh?
Joder, sí. O sea, mírate.
El Huesca fue campeón por primera vez en su historia de la liga con 70 puntos. Con 68 el año pasado, Cuco se quedó fuera del playoff. No me digas que no estaba caro, tercero.
Sí, no, me refiero que a priori...
La inflación llegó antes a los puntos de la segunda división, antes que a la cesta de la compra.
Sí, que a priori, por cómo se estaba desarrollando la liga, no había unos equipos que se habían destacado. Pero es verdad que el arreón final de los que estaban allí fue muy importante. El Girona hizo un sprint, vamos, espectacular.
No, y ahí está. Además, lo importante es quedar sextos. No terceros, ni cuartos, ni quintos. Sextos. El sexto sube seguro. Un momento.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados. Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
¿Buscas el hogar de tus sueños? Descubre Residencial Sensae en Monflorite, una promoción única de unifamiliares dotadas de las mejores calidades con el máximo confort y un entorno privilegiado. Todo bajo el sello de construcción de Paoval, máxima confianza. Busca más información en residencialsensae.es y no dejes de escapar tu casa soñada junto a Huesca.
Este 25 y 26 de octubre, Oska Frost organiza en Jaca cursos de café moca y demostración de equipo racional en Escuelas Pías, en Avenida Perimetral 2 de Jaca. Cursos dirigidos a hostelería, estás invitado. Recuerda, este 25 y 26, Oska Frost organiza curso de café moca y demostración de equipo racional en Jaca.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo.
¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no?
O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Nuevo Cupra Born 100% eléctrico, con hasta 546 kilómetros de autonomía. Consíguelo por 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.183 euros.
Automóviles Serrablo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Como ya presupongo, escuchan esta cadena al margen de este programa, pues estarán al día de todos los temas que tienen que ver con esa frasecita que hemos visto, ese eslogan de por una ley del deporte justa. Bueno, lo que afecta al Huesca, lo dijo el presidente Manolo Torres en la previa en la televisión, la Liga TV, que es la que ofrece los partidos de, bueno, la mitad de los partidos de primera y toda la segunda división, canal de la Liga, producido por MediaPro, pero canal de la Liga al fin y al cabo, y es que pues eso, 39 equipos en los que está el Huesca pretenden que se creen unas enmiendas en la ley del deporte que a priori mañana se podría aprobar, protegiendo, entre otras cosas, las ligas domésticas, la prohibición de que los equipos puedan disputar una Superliga, etcétera, etcétera. ¿A qué viene todo esto? Que eso ya lo escuchan en los programas nacionales. A que el próximo jueves, en caso de que esas enmiendas no llegaran y se dejara la ley tal y como está, con esos riesgos, el próximo jueves habría una asamblea en la Liga que podría acabar en paro patronal. Paro patronal. Y eso significa que no habría liga el próximo fin de semana. Pero bueno, para ello hay que esperar mañana y luego, si es lo que se está hablando, pues a ver qué se decide el próximo jueves en esa reunión de los clubes de la liga. 39 están unidos y Real Madrid, Barça y Athletic de Bilbao pues no están de acuerdo. ¿Y cuál es la semana del Huesca, Miguel?
Han guardado fiesta. Ayer, como hemos contado, entrenaron, pero sin Rubén Pulido ni Juan Villar. Juan Villar, a pesar de tener minutos, arrastraba también molestias de la semana pasada. Y como decimos, desde mañana, preparación absoluta y centrada en el partido con Las Palmas, si se juega. Semana de tres partidos, por cierto, recuerden, contra Las Palmas el sábado a las 4:15. El martes 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, con la Ponferradina en el Toralín a las 4:15. Y el sábado 5 de noviembre, de nuevo en casa contra el Villarreal B. Otra triada de partidos que precederá a la eliminatoria copera del fin de semana del 12 y 13 de noviembre contra el Juventud de Málaga.
De Torremolinos.
De Torremolinos.
Si es que me iba a salir Torrelavega. No, Torremolinos.
Ni Torrelavega ni Torrevieja.
No, Torremolinos. Berceros, estuviste en el División de Honor que perdió con un gol de penalti en el descuento ante el Fútbol Club Barcelona. Está haciendo... Bueno, historia, ¿no? El División de Honor del Huesca.
Sí, la verdad que, claro, con esta publicidad que le estábamos dando, claro, con la premisa, jugaba el Barça, están en el liderato, pues había que ir y no fui yo solo. O sea, estaba lleno el partido.
San Jorge, sí.
San Jorge lleno, la verdad que un ambiente magnífico y los chavales, bueno, lo dieron todo. Fue la primera parte un poquito más para el Barça, sin demasiadas ocasiones. La segunda parte se equilibró más y el Huesca se pudo llevar el partido. Pero en el 90 una pérdida en el medio del campo.
Pues, bueno, en el área rival. Es que vi la jugada en el Twitch, sí, y la vimos varias veces repetidas. En el área rival, la contra del Barça, eso, y tras verlo varias veces, creo que es dentro, o sea, que el árbitro acierta.
Sí, allí, claro, ahí no teníamos un bar. Solo había bar solo, pero para las cervezas. Para yeah. el otro no había, entonces...
Protestó mucho la gente, pero creo que es dentro, sí, después de verla.
Y bueno, al final, pues un penalti y que te queda más suave boca, porque es verdad que el Barça no fue justo vencedor.
Mañana más.
La calidad increíble.
Un abrazo, Bercero. Monzo, hasta el lunes que viene. Hasta mañana, Miguel.
Adiós, hasta mañana.